RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a esta emisión de Punto de Encuentro. Bajo la dirección de Miguel Vadillo, los estaremos acompañando en la coordinación Leonor Cabrera e Iliana Aparicio, en la locución Zoraida Acevedo, Rocío Ateortúa, Euguet Pérez y quien les habla, Sandra Tello. Y en el Control Master se encuentra Alejandro Díaz y Fabio Larte. Bienvenidos.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Hoy como tema del día abordaremos el Registro Especial de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Creado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 del 2011, el cual es un organismo gubernamental colombiano encargado de preservar la memoria del conflicto armado de Colombia, cuya misión consiste en contribuir a la realización de la reparación integral y el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto, así como al deber de memoria del Estado con ocasión a las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado colombiano, en un horizonte de construcción de paz, democratización y reconciliación.
Para conocer más acerca del Registro Especial de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica, tenemos como invitada a la doctora Cecilia Acosta, comunicadora social, magíster en investigación social interdisciplinar. Ella actualmente es docente en la UNAD de la maestría en comunicación y trabaja en el Centro Nacional de Memoria Histórica en la Dirección de Archivos de Derechos Humanos. Pero antes de continuar, conozcamos la frase del día en la voz de Rocío.
Por supuesto, Sandra. La frase del día es: una cabeza sin memoria es como una fortaleza sin guarnición, de Napoleón.
¿Qué tal si indagamos sobre lo que sabe la gente del Centro Nacional de Memoria Histórica?
Yo lo que tengo entendido es el que queda ahí como por el lado del cementerio, y como que lo crearon fue como en homenaje, diría yo, a las víctimas en Colombia.
El Centro Histórico es el que recoge toda la información de todo lo que ha sido el proceso de paz y todo el tema que tiene que ver con las víctimas y con la reparación de todos estos crímenes que ha pasado los últimos años en nuestro país.
Sí conozco qué es el Centro Nacional de Memoria Histórica. Es un organismo del gobierno que lleva la trazabilidad del conflicto armado en Colombia con la idea de proteger las víctimas que se presentaron en el conflicto para que no haya repetición y no se vean afectadas nuevamente. Creo, si no estoy mal, que el Centro Nacional surgió con el tema de la firma del conflicto armado, o sea, fue pre a la firma del conflicto armado para poder como compilar esas memorias y para poder recoger todos esa evolución y esos diálogos que se sostuvieron con las personas o con las víctimas del conflicto a lo largo de todos estos años.
Centro Nacional de Memoria Histórica, entiendo, igual por mi cercanía a lo que se viene gestando en la alcaldía y directamente en la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, te lo voy a decir de la siguiente manera. El Centro Nacional de la Memoria Histórica lo que trata es de generar un espacio donde quede señalado lo que ha venido ocurriendo, lo que ha sucedido en Colombia con las víctimas del conflicto, y que éstas puedan expresarse de alguna manera lo que ha pasado con sus familiares desaparecidos o los que han sido víctimas. El Centro de Memoria Histórica trata de recopilar toda esa información, todo ese documentos que deben de existir y publicarlos para que exista una memoria colectiva de lo sucedido. Más o menos que funciona, no sé si quieren hacer en Bogotá, pero en Cali se está haciendo una construcción de centro de memoria histórica con los que han sido víctimas y han padecido el conflicto colombiano. Entonces, de esta manera te doy lo que entiendo por el Centro de Memoria Histórica, que es un referente importante, que al igual considero que debe realizarse, aunque me voy a salir un poco de tema, te puede servir, es generar ese Centro de Memoria Histórica. Estamos hablando del conflicto y de lo que es el proceso de paz. Ese mismo Centro de Memoria Histórica debe de elaborarse socialmente a un punto particular, a los accidentes de tránsito.
Francamente no. Centro Nacional de Memoria Histórica, tocaría googlearlo para ver de qué se trata.
En mi conocimiento sé que es un edificio que queda cerca de la Universidad Nacional, donde están todos los periódicos del país, donde se registran los hechos históricos relevantes e importantes que el país ha tenido. Por ejemplo, puede estar la Guerra de los Mil Días, puede estar la guerra de conservadores y liberales, o sea, todos esos detallitos, digamos, las cosas relevantes del país están ahí en ese, digamos, ese centro histórico de memoria, por eso se llama de memoria.
El Centro de Memoria Histórica es un lugar ubicado aquí en la ciudad de Bogotá, el cual creo tiene como objetivo guardar o almacenar como todo el centro o memoria histórica del conflicto que ha sucedido acá en Colombia.
Centro de Memoria Histórica Nacional, la verdad no me acuerdo de esa palabra, es primer vez que la escucho, sinceramente no sé.
Centro Nacional de Memoria Histórica, para mí eso es como nuevo, porque yo sinceramente no sé qué decir, no sé.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando
nuestro punto de encuentro.
Doctora Cecilia Costa, sea bienvenida a Punto de Encuentro.
Doctora Cecilia Costa, cuéntenos para empezar, ¿qué es el Centro Nacional de Memoria Histórica?
Hola Sandra y hola a todas las personas que nos escuchan en este momento. Gracias por la invitación. Bueno, quiero contarles que desde el 2013 más o menos he venido trabajando con el Centro Nacional de Memoria Histórica, primero como comunicadora social, y en este momento hago parte de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos. Entonces, respondiendo a tu pregunta de qué es el Centro Nacional de Memoria Histórica, es un establecimiento público de orden nacional que está adscrito al Departamento de la Prosperidad Social, que se conoce como el DEPES, cuyo objetivo es el de reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones de las que trata el artículo 147 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Ley 1448, para que esta información sea recogida y puesta a disposición de los interesados, de los investigadores, de la ciudadanía en general, mediante diferentes actividades, que eso es lo que hace el centro, y pues el centro fue creado a partir de la Ley 1448 o Ley de Víctimas, y pues ese es el sentido de todo lo que le da sustento a nuestro trabajo.
¿Ese centro es único o hay otros centros de memoria?
Ok, bueno, como centro nacional somos únicos. De hecho, se va a construir el Museo Nacional de la Memoria. Digamos que ya se ha venido trabajando en eso, en cuanto a la selección del terreno, en cuanto a los planos, en cuanto a para que haga, pues digamos que se construya un museo acá en Bogotá. Y es está el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que también está en Bogotá, pero ese trabaja más a nivel distrital y, digamos, está orientado más a nivel distrital, es decir, que el gobierno distrital, en el caso de Bogotá, es el que orienta. Y si hay más centros de memoria, más que centros, hay acciones y ejercicios de memoria, digamos, que hemos identificado y reconocido en todo el país.
Yo he escuchado algo sobre fragmentos, no sé si hace parte del Centro de Memoria Histórica, del Centro Nacional.
No, Sandra, yo lo que te puedo, digamos, decir aquí en este caso es más acerca desde la experiencia. Ajá. Que se ha venido trabajando desde la Dirección de Archivo de Derechos Humanos y el trabajo del Registro Especial de Archivo.
Ah, ok. Bueno, entonces... ¿Cómo es la parte directiva? Bueno, no sé, ¿cómo se maneja el registro de archivos de especial de derechos humanos?
Bueno, entonces aquí hay que hacer precisas cosas. Y una, primero contarles que es la Dirección de Archivo de Derechos Humanos. Digamos, el centro, para poder funcionar, tiene unas áreas misionales. Y estas áreas, pues digamos que se encargan de hacer unas tareas muy concretas con relación al trabajo de la memoria, la construcción de la memoria, dándole voces a las víctimas y participación a las víctimas y, digamos, a todas las fuentes que nos puedan aportar para la construcción de la memoria. Entonces la Dirección de Archivo lo que hace es recopilar documentación, ¿sí? Entonces todos los documentos que se producen en el marco de las graves violaciones a los derechos humanos, a las violaciones a los derechos humanos y demás, lo que hace es reunir esa información, esos documentos, con ocasión del conflicto armado interno, así como testimonios orales, escritos y de toda índole, con el fin de integrar derechos humanos y memoria histórica. Este archivo está, digamos que ha sido construido a lo largo de este tiempo, es un archivo digital, está puesto a disposición de toda la ciudadanía para aquellas personas que quieran entrar y consultarlo, está en la página web del centro, y la idea es que pues ahí van a encontrar muchos documentos que han sido digitalizados y puestos al servicio para que la gente que está buscando información sobre ciertos temas, digamos que pueda encontrar allí ese tipo de información.
¿En qué regiones o de qué regiones hay más documentos o hay más archivos? No sé.
Bueno, y con relación y volviendo a la pregunta que me hacías del registro especial y articulándola con esta de los archivos, una de las estrategias que tiene la Dirección de Archivo para poder cumplir su misión es la del Registro Especial de Archivo de Derechos Humanos. Especial de Archivo de Derechos Humanos es un registro, como bien la palabra lo indica, donde diferentes profesionales que están en todo el territorio se encargan de recabar información, van a las organizaciones sociales, van a donde las personas naturales que han guardado archivos o documentos con relación a su victimización, a su resistencia, a sus procesos de reparación, a lo que digamos que bien le tenga como ejercicio de sus funciones, y se hace una caracterización de sus archivos, se miran cómo están, se miran en qué condiciones están, quién los tienen, cómo los tienen, si corren algún riesgo, porque digamos que otra de las orientaciones que hace la Dirección de Archivo es precisamente después de caracterizar si es necesario, si el archivo está en un riesgo, por ejemplo, un riesgo biológico, o en un riesgo porque hay humedad o porque le llega el rayo de sol todo el día, entonces los documentos empiezan a deteriorar. A partir del Registro Especial de Archivo, lo que hace el centro como mandato, y si el archivo es de derechos humanos y memoria histórica, se podría entrar a evaluar si se puede hacer una intervención técnica archivística, pero eso ya es a nivel más técnico. Entonces, bueno, con relación a los archivos que tú nos decías de que dónde hay, cómo hay, el Registro Especial ha trabajado en todo el país. a lo largo de más o menos unos 3-4 años, y pues está ubicado y caracterizado diferentes materiales documentales en el país. Entonces, digamos que para responderte con exactitud, ¿dónde o en qué parte del país están concentrados la mayor cantidad de archivos? Digamos que en eso consiste el registro especial, identificar dónde hay, cuántos hay, y pues en esta tarea nos encontramos.
Según lo que está registrado, ¿cuáles son como los derechos que más se vulneran? ¿Qué es lo que más se ha documentado?
¿Con relación a derechos humanos?
Sí, señora.
Digamos que sí, de los dos hechos victimizantes que más resaltan en todo este ejercicio de identificación de archivos son el hecho victimizante del desplazamiento, el desplazamiento forzado de muchas de millones de familias que han tenido que vivir ese drama, y otro es el de la desaparición forzada. Esos son como los más recurrentes dentro de los archivos documentados, es decir, que los archivos nos hablan de esto.
¿Y hay alguna población en específico o en general todos? O sea,
¿quiénes son? O sea, ¿te refieres a que quiénes son los que...
Sí, a los que más se les vulneran. O sea, sí, los que más se encuentran en los archivos, o sea, los hombres, las mujeres o todos en general. O,
bueno, no, la población en general. Población en general. Pues digamos por tradición, pues digamos por históricamente las mujeres siempre han sido como las más vulneradas. En ese sentido, sí te puedo decir, y los niños, pero digamos que la población en general ha sufrido en carne propia el tema del conflicto armado.
¿Y el registro especial de derechos humanos en qué contribuye para la memoria histórica? O sea, no sé, cómo, ¿a qué ayuda para que no se victimicen las personas o algo así? ¿No?
Revictimicemos.
Sí.
Para que no se revictimicen. Ah. Bueno, listo. Eso es importante. Y es bueno. Entonces, ¿y qué sacamos con identificar y hacer un registro de los archivos y tener los archivos ahí? Esa es una buena pregunta y la hemos tratado de contestar con la mayor franqueza posible. Y es que en la medida en que se identifiquen los archivos, que se identifique que tú, digamos como persona natural, tienes una serie de documentación que da cuenta de tu proceso de victimización, pues en la medida en que se reconozca que existe esa documentación, hay un primer paso para la protección de los archivos, porque la ley no lo dice, ¿sí? Segundo, pues que como bien sabemos, después de la firma de los acuerdos de paz, pues se han creado diferentes mecanismos que estaban contemplados en el acuerdo de paz. Es la Jurisdicción Especial para la Paz, otro es la Comisión de la Verdad, y pues nosotros como Centro de Memoria nos hemos constituido y nos podemos seguir constituyendo como fuentes de información para ese tipo de garantía de derechos de las personas, material probatorio para las personas en sus casos, para esclarecer la verdad y para hacer justicia y reparación. Ese es el aporte de identificar esas acciones.
Usted hablaba de proteger los archivos. ¿Esos archivos corren, pues, aparte del riesgo, si están, digamos, de forma física, algún riesgo natural, corre otro tipo de riesgos? ¿O?
Sí, 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 fíjate que sí. No solo en los riesgos locativos, por ejemplo, que el archivo está guardado en un armario donde hay humedad, o donde hay roedores, o donde hay químicos, sino también riesgos a causa del conflicto armado. Que la persona que está amenazada o está en riesgo, o que la vereda donde están los archivos está constantemente con hostigamiento, está siendo hostigada por algún actor armado. Esos son otro tipo de riesgos que también nosotros evidenciamos en el instrumento, en el registro.
¿Y cómo se protegen entonces estos archivos?
El primer paso, lo que te decía, es la identificación del archivo.
Ajá.
¿Cierto?
Sí, señor.
Entonces, ese es un primer paso. El otro paso es cuando tú hablas con las personas que tienen los archivos y les hacemos una especie de sensibilización frente a la importancia de guardar su documentación y cuidarla, ¿sí?
Ajá.
Entonces, digamos, las personas a partir de esa sensibilización adquieren buenas prácticas para cuidar esos archivos, para protegerlos, para hacer sacar copias, para organizarlos, para cuidar. Es una forma de proteger, para empoderar a la ciudadanía de que los proteja y los cuide. Y ya, digamos, si los archivos son muy grandes y digamos que son muy importantes, por ejemplo, tenemos el caso del registro y el acopio de archivos con el tema de, por ejemplo, del periódico Fundación Semanario Voz. Uh-huh. Este archivo se hizo el registro y también se hizo el acopio y la digitalización. Entonces, escoger los documentos y ponerlos en digital y ahí ya se hace una copia. Entonces, son formas de cuidarlos y de salvaguardarlos.
Ah, pero entonces no requiere ningún tipo de vigilancia externa. O sea, que alguien esté como ahí, no sé, pendiente, que nada les... No, simplemente quedan en forma digital, cuando, ¿cierto?
Sí, cuando las personas deciden hacer acopio del archivo, de sus archivos, y ponerlos en el archivo virtual de Derechos Humanos, pues el archivo tiene un backup y hay algunas organizaciones que tienen archivos... en copias, se les entregan copias fidedignas en discos duros o se ponen en algunos digamos que también han habido procesos de restauración de documentos, entonces como tratar de limpiarlos, de pasarlos por máquinas especiales para quitarles moho y los hongos y demás, pero digamos que eso ya se determina posterior al registro especial.
Y hay personas a las que no les conviene que estos archivos se revelen, ¿o no?
Es probable.
Las personas que quieran hacer, no sé, quieran que su historia o que su vivencia esté en el registro especial, ¿qué deben hacer?
Ah, ok, listo, muy bien. Entonces, las personas que quieran hacer parte del registro especial de archivo y que nos escuchan en este momento, pueden entrar a la página del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es www.centronacionaldememoriahistorica.gov.co. En el menú superior dice áreas de trabajo, se despliega, ingresan a archivos de derechos humanos y el tercer link o botón se llama registro especial de archivo de derechos humanos. Hay un formulario para que las personas nos dejen sus datos y nosotros los contactamos para poderles hacer el respectivo registro. Esto sería muy importante.
Y en zonas apartadas, digamos, donde no tienen conexión a internet, ¿a dónde se pueden dirigir?
Ok, esa es otra muy buena pregunta. Entonces, ¿a dónde se pueden dirigir? Pueden comunicarse con nosotros al 796-5060, extensión 206. Ahí les contestamos del Registro Especial de Archivo de Derechos Humanos. Línea gratuita todavía no tenemos. Entonces, pues digamos que esas serían como las dos instancias que podrían utilizar, marcar al 796-5060, extensión 206, y preguntar por el registro especial de archivo, y nosotros pues ya les devolvemos la llamada o miramos la forma como contactarnos directamente con las personas.
Es decir que, por lo menos en, digamos, en el Guaviare, que es donde me encuentro, no hay una sede como tal del Centro Nacional de Memoria Histórica para que las personas puedan hacer este proceso. ¿Solo es o a través de la página web o a través de
teléfono? No, sí, se comunican con nosotros y hay un equipo, dependiendo de la región donde esté la persona, que entraría y iría a hacer la visita donde está la persona. Pero digamos que el primer contacto es como por estos dos medios, o si no, por redes sociales. Pero pues igual si el acceso a internet es limitado, entonces sería por teléfono.
Ah, ya. Doctora, ¿y se ha logrado algo con el Registro Especial de Derechos Humanos? ¿Se han logrado, no sé, Bueno, usted nos hablaba de reconciliación o, bueno, no sé, algún proceso así que ayude a la víctima.
Pues
como
digamos que no te puedo, digamos, dar datos específicos con relación, porque digamos que la información que nosotros manejamos es delicada y es confidencial, pero el tema de, digamos, de ofrecerle a las personas una reflexión y una sensibilización frente a la importancia de esos documentos, creo que es un avance en que la gente se empodere para gestionar sus propios documentos, es otro avance. Y pues en ese sentido, pues la garantía de la accesibilidad de los derechos y el acceso a la justicia y pues el acceso a la no repetir, pues digamos, la idea es que no se repitan estos hechos.
¿Hay alguna garantía de que la persona, pues ha sucedido, ¿no?, que de pronto la persona mienta acerca de la información, o hay algún filtro antes de incluirlos en el registro especial?
No, es un ejercicio voluntario y se parte de la buena fe de las personas a las cuales registramos. Es un ejercicio voluntario.
Y todos pueden hacer parte, pues todas las víctimas.
Pues todas las personas que tengan archivos de derechos humanos, exactamente.
Ah, bueno, muchas gracias, doctora Cecilia, por habernos acompañado en este espacio.
Muchísimo gusto, Sandra, y a los oyentes. Los invitamos a que visiten la página, a que echen una mirada al trabajo que viene haciendo, y si tienen archivos susceptibles al registro especial de archivo, pues que nos cuenten y estaremos atentos para poder visitar.
Muchas gracias.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Reforzar un poco lo que la doctora Cecilia Costa nos ha compartido acerca del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Registro Especial de Derechos Humanos, ¿qué tal si escuchamos un audio que habla sobre la importancia de la memoria histórica en el conflicto, según la doctora Marta Nubia Bello, del Centro Nacional de Memoria Histórica?
La memoria sí que va a tener tareas en el posconflicto y va a ser protagónica en el proceso del posconflicto por varias razones. Porque en buena medida, como se ha dicho, llegar a un acuerdo ha significado concesiones de justicia, de lo que llamamos justicia punitiva. Y esas concesiones de justicia van a tener que ser compensadas con verdad. Y la memoria es una fuente para la verdad. Entonces, este país se verá abocado a acudir a la memoria para poder esclarecer, acudir a la memoria para poder contribuir a la verdad, y eso es tal vez una de las mayores exigencias para que el país pueda transitar del conflicto hacia la paz. Entonces, esas serán una de las principales tareas que tiene la memoria, pero tiene otra muy importante, y es que la memoria también ha sido concebida como un ejercicio de reconocimiento y de dignificación para las víctimas. Y el posconflicto nos habla de eso, también de un tiempo muy importante donde el país va a tener que reconocer lo que ocurrió y va a tener que dignificar a las víctimas. Y la memoria se encarga en buena medida de hacer eso, de reconocer aquí esto sucedió y aquí esto no debió haber sucedido y aquí esto nunca debe volver a suceder. Y de ahí el papel importante de la memoria. Y agregaría una tarea fundamental que está más dirigida a la sociedad, y es la función pedagógica que cumple la memoria. Porque en tareas pedagógicas vamos a tener que estar muchas instituciones y muchas personas. Y la memoria es una fuente de inspiración, la memoria es una fuente de aprendizaje, la memoria tendrá que ser un instrumento para la enseñanza de la historia, la memoria tendrá que ser una fuente también de sensibilización de la sociedad colombiana, y la memoria tendrá que ser una fuente que permita extraer las lecciones éticas que dejó tanto horror en el pasado. Entonces creo que las tareas de la memoria en el posconflicto van a ser centrales, no van a ser solamente de un tiempo corto, las tareas de la memoria son tareas duraderas.
El Centro Nacional de Memoria Histórica es un organismo gubernamental del Estado colombiano que se encarga de mantener vivos los recuerdos de la guerra para no caer en su repetición y evitar el camino de las armas, que dejó una huella imborrable en todos los colombianos. Si nuestro país se queda sin memoria o no guarda los recuerdos, por más tristes que estos sean, muy seguramente olvidaremos nuestra historia.
De esta manera hemos llegado al final de una emisión más de Punto de Encuentro. Agradecemos su sintonía y esperamos que el tema aquí tratado haya sido de su agrado e interés. Los esperamos en una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.